Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
El precio de la vivienda nueva en Málaga ha subido un 22% en el último año. La ciudad de Málaga necesita 1.400 viviendas nuevas más al año para poder hacer frente a la demanda que existe. Son datos de la consultora inmobiliaria Savills. Ahora enseguida los vamos a ampliar. Muy buenas tardes, es jueves, es 6 de octubre. Mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Unos datos que ponemos sobre la mesa. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Son datos del informe Visión Málaga 2022. Un aumento de precios del 22% en la ciudad, donde la oferta de vivienda está muy por debajo de la demanda. Según este estudio, son necesarias 1.400 casas nuevas más al año para poder absorber toda esa demanda. Se están construyendo 3.600 viviendas y son necesarias 5.000 al año. Un estudio que también pone el foco sobre la necesidad de desarrollar más espacio de oficinas, suelo logístico y también suelo proyectos hoteleros en la ciudad de Málaga.
José Félix Pérez Peña es el director de Savills aquí en Andalucía. José Félix, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablemos en primer lugar del mercado residencial, de las viviendas. Un incremento de precios del 22% en un año. Esto supongo que es una barbaridad. No sé qué razones hay detrás de este espectacular aumento.
Bueno, solo quería hacer una matización, que realmente ese incremento se hizo 20 versus 21. O sea, fue un poco el año pasado. Uh-huh. Nuestra estimación es que para este año la moderación de esos incrementos está en torno al 10% aproximadamente. O sea, el incremento para este año será el 10%. En post-pandemia fue del 21%.
Vale, 21, ese 22% de aumento, y para al cierre de este ejercicio 2022, el aumento del precio de la vivienda un 10%, que tampoco está nada mal. No, ¿detrás no. qué hay de estos espectaculares aumentos?
Pues mira, lo que comentamos un poco en nuestro informe. Al final, Málaga tiene un ADN muy potente que ha ido atrayendo a diferentes tipologías de necesidad de demanda, tanto empresas como personas, trabajadores en remoto, y eso lo que ha hecho es que ocurra una explosión de demanda, sobre todo tras el COVID, de una ciudad que además aporta calidad, clima, etcétera. Entonces, la realidad, que la explicación a todo esto es el número de personas que hoy en día buscan poder vivir y trabajar en Málaga, además también un poco de la calidad de los proyectos que se están haciendo. O sea, los precios a los que se venden determinados proyectos también influyen en que el precio euro metro cuadrado medio, que es el que comentamos, pues suba de forma diferencial.
¿Qué tiene que pasar, qué tendría que pasar para que los precios de la vivienda en Málaga volviesen a bajar o crecer a un ritmo más normal?
Pues básicamente atender a la demanda. Yo creo que ahí lo que decíais un poco, que Málaga está construyendo viviendas aproximadamente, tiene en stock aproximadamente 3.500 viviendas, de las cuales ya ha vendido 2.500 y le quedan por vender unas 1.000, pero la previsión para el año que viene es que eso incluso decrezca, o sea, que no se lancen al mercado menos viviendas de obra nueva de las que actualmente existen. Esto es lo que tenemos que intentar, es poner una lanza, porque pasa justo lo contrario. Necesitamos lanzar más viviendas al mercado porque la demanda sigue empujando. O sea, que hay que acelerar los procesos de lanzamiento de nuevas promociones en sectores como Distrito Z, como Cortijo Merino, etcétera, que van a venir un poco a paliar esa necesidad de demanda de vivienda que existe en Málaga, porque la demanda, como decía, ha explotado. O sea, realmente hay un incremento de tipología de comprador que antes de la pandemia no teníamos, nacional, internacional, etcétera. Y si eso se une al crecimiento natural de la ciudad, pues al final supone que necesitamos, tenemos una diferencia de oferta de 1.500 viviendas al año.
Bueno, es posible que todo el mundo se quiera venir aquí a vivir, pero ¿se pueden poner límites?
Bueno, realmente el límite, lo que creemos nosotros, que al final también tiene que ir muy relativo a un crecimiento sostenible de la ciudad y que tenga en cuenta también a todos los sectores económicos. Se tiene que combinarse todo el mundo de residencia en alquiler, que también paliará estos precios. O sea, si al final crea mucha vivienda en alquiler, pues las personas que no puedan comprar vivienda podrán determinar un poco que van a alquilar, y además también que hacerlo de forma sostenible contando con todo el público local, etcétera. Yo creo que esa es un poco la forma de crecer que vamos a tener. Lo que preveemos es que lo que hay que activar es, oye, los promotores a día de hoy están dudando, pues, con todo el problema macroeconómico que tienen, costes de construcción y tal, que en Málaga pues no tengan miedo en que esas viviendas se tienen que construir y hacerlo de manera sostenible, con calidad, etcétera. Esa es nuestra solución al problema a día de hoy.
Claro, muchos dicen, esto está estupendo, que Málaga esté de moda como está, que todo el mundo quiera ese nuevo perfil del comprador, ¿no? De venirse a Málaga, nacionales, extranjeros, trabajadores que lo hacen de forma remota, está estupendo. Pero al final algunos dicen, es que a los malagueños nos terminan expulsando por los precios, nos expulsan a municipios dormitorio.
Bueno, realmente también ahí hay que pensar un poco también que el malagueño, yo lo soy, hasta hace poco, te digo, consideramos que hay zonas de la ciudad que son metropolitanas que pues nos parecen lejos, ¿no? Hasta hace poco el Pedregalejo era lejos, Palo era lejos, yo otro día veía un poco que Campanilla está a 6 kilómetros de Málaga. Es una ciudad como Sevilla, pues ya está integrado dentro de, por ejemplo, la ciudad, y no es ningún tipo de ciudad dormitorio. O sea, todos esos desarrollos hacia Málaga Norte, que cuentan con Distrito Z o como por ejemplo Cortijo Merino o incluso Campanilla, son ciudades, o sea, son desarrollos que naturalmente Málaga tendrá que ir asumiendo. También te digo, o sea, Málaga, el problema que ha tenido es que esa explosión ha sido solo en 4 años. Ha tenido una explosión muy rápida en muy poco tiempo que tendremos que asumir todos, ¿eh? Desde los que vienen de fuera hasta los que vienen de dentro, y será muy importante también crear infraestructura en la ciudad que eso permitan que se pueda capilarizar todo el núcleo urbano de la ciudad, que hasta ahora realmente para una ciudad como Málaga era pequeña.
Vamos a hablar, José Félix, de oficinas, porque Málaga es una ciudad que, bueno, decía Mónica, está de moda, todo el mundo se quiere venir aquí a vivir, pero también hay oficinas que se quieren instalar aquí por, bueno, la apuesta que han hecho grandes multinacionales como Google o Vodafone, lo que ha despertado el interés de muchas otras empresas por venir a Málaga. ¿Cuál es hoy la realidad de la ciudad en el segmento de las oficinas en cuanto a suelo y también en cuanto a precios?
Pues la realidad es que viene a ser similar al de residencial. Realmente, si ves un poco los datos, desde hace 4 años de esta parte se han anunciado que habrá 5.000 nuevos trabajadores en la ciudad. Eso supone que si haces una medida por trabajador de 10 euros por persona, 10 metros cuadrados quiero decir, necesitaría 50.000 metros cuadrados hoy para poder dar solo cabida a lo que ya se ha anunciado cada vez. Entonces, el pipeline que tiene Málaga o el futuro proyecto que tiene Málaga, los futuros proyectos que tiene, suponen de aquí al 2025 35.000 metros cuadrados, y nuestras estimaciones que deberíamos estar en torno a 100.000. O sea, estamos lejos de lo que realmente creemos que van a necesitar en el corto plazo. ¿Por qué? Porque siguen anunciando empresas que van a seguir llegando a Málaga, y por ponerte un caso, hay una empresa en concreto en Málaga que de 2017 a hoy ha pasado de 100 empleados a 1.000. O sea, eso supone que va a tener que crear pues otros 9.000 metros cuadrados de oficina. Con lo cual vamos tarde a lo que el desarrollo necesita de la ciudad por todo ese anuncio de empresas tecnológicas que quieren instalarse a día de hoy en Málaga.
Pues esa explosión de Málaga en los últimos 4 años está provocando eso, pues que todo el mundo se quiera venir aquí a vivir, a trabajar, con lo que supone de necesidades de vivienda y de suelo también, de oficinas. En fin, este informe son datos que hemos puesto hoy sobre la mesa del informe Visión Málaga 2022. José Félix Pérez Peña, director de Savills aquí en Andalucía. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Antena. 12:39 minutos. Gracias.
Gracias a
vosotros. Gracias. Carmen, tanta gente que viene aquí a vivir, claro, y tienen que aparcar también sus vehículos. Vamos a hablar un poquito de los aparcamientos municipales.
Bueno, pues mira, Mónica, vamos a contar que los aparcamientos municipales del centro de Málaga están entre los más caros de toda Andalucía. Hablamos de los parking de la Marina, la Alcazaba, calle Cama, Salitre o Avenida de Andalucía, entre otros. En todos ellos, la tarifa por hora supera los 2 euros. Mención aparte merece el aparcamiento de la Plaza de la Marina, que es el que tiene una tarifa más elevada. Allí, aparcar una hora cuesta 2,35 euros. La misma tarifa que tienen los demás parking municipales de la zona centro los fines de semana. En toda Andalucía, hemos hecho el estudio, solo en Córdoba y en Granada encontramos aparcamientos municipales iguales o más caros a estos. Los de Córdoba, cuya gestión está cedida a distintas empresas privadas, llegan a los 2,5 euros. Y en Granada, el parking de la Alhambra tiene una tarifa de 2,80 euros la hora. Sin embargo, el resto de aparcamientos municipales de la capital granadina, hablamos de una docena de parkings, tienen tarifas entre 1 y 2 euros la hora. Por tanto, más baratos que los del centro de la ciudad de Málaga. Es lo mismo que ocurre en el resto de capitales andaluzas. En los parques municipales de Almería, Cádiz, Jaén y Sevilla, las tarifas por hora están por debajo de los 2 euros. Huelva, por cierto, no tiene instalaciones de este tipo, parkings subterráneos, como sí, por ejemplo, aquí en Málaga y en el resto de ciudades andaluzas. Cabe resaltar el caso del aparcamiento Muelle Pesquero de Cádiz, con una tarifa de 1 euro la hora, o el parking de la calle Rafael Salgado de Sevilla, que es el más cercano al estadio del Betis, donde la tarifa es de 1,74 euros. Y Mónica, estamos hablando de aparcamientos municipales del centro, y en el centro nos vamos a quedar para hablar de un edificio que tenemos además muy cerquita de la radio, como es el edificio de Correos. Hay novedades. El grupo inversor propietario del antiguo edificio de Correos en la Avenida de Andalucía confirma la adquisición de 2 parcelas en la ciudad que entregarían al ayuntamiento para que se dediquen a uso de equipamiento público. Esa compensación de suelo a la ciudad es un trámite imprescindible para que en un futuro el antiguo edificio de Correos pueda tener uso hotelero. Lo explica aquí en COPE el concejal de urbanismo Raúl López.
En este caso hay que compensar los metros de equipamiento que se pierden, porque si no, y uno va perdiendo el equipamiento, pues luego cuando quisiera hacer un colegio, una biblioteca o algún tipo de equipamiento, pues no tendría. Con lo cual hay un equilibrio de los diferentes usos.
Esas parcelas de compensación para convertir el edificio de Correos en uso hotelero se ubican en la zona este y en los alrededores de Puerto de la Torre. Al tener uso hotelero y residencial, es obligatorio elaborar un proyecto detallado para esas 2 parcelas para que puedan pasar a manos municipales y convertirse en terrenos de equipamiento público. Lo explica también el concejal.
Pues tendrán que argumentar, tendrán que justificar que esto es bueno para la ciudad y cómo se hace. Y ese documento se llama Proyecto de Innovación de Plan General, pues tienen que presentarlo aquí en la gerencia y tendremos que estudiarlo, tendrá que tener una evaluación ambiental, o sea, tendrá su camino hacia una innovación del Plan General.
Al plazo de elaboración del proyecto para el cambio de uso del suelo hay que sumar el que consuma las tramitaciones necesarias.
Que no es una cuestión de una resolución que se firme, que no es un yo acepto que se haga este cambio, sino que tiene sus informes sectoriales y que tiene pues una tramitación. Y esa tramitación, yo no tengo la capacidad de trasladar cuánto va a durar, pero sí adelanto que es una innovación del Plan General, y la innovación del Plan General, pues por mucho que queramos correr, un par de años consumen seguro.
En todo caso, los plazos van a depender en gran medida del proyecto que entreguen los propietarios del antiguo edificio de Correos.
Cuanto mejores vienen los proyectos, cuanto más delimitados, claros, específicos y resueltos vienen los proyectos, menos duran, ¿no? Pues como todo en la vida. Cuanto menos haya subsanaciones haya que hacerle, pues antes obtendrán ese visto bueno, ¿no?
Representantes del grupo inversor propietario de ese edificio, del edificio de Correos, aseguran a COPE que buscarán un grupo internacional interesado no solo en hacerse cargo de la explotación hotelera del inmueble, sino también de la adecuación de la infraestructura, de adaptarlo y convertirlo en un hotel. Todo esto a cambio de una concesión a largo plazo. El edificio, hay que recordar, fue comprado a la Junta de Andalucía en el año 2019 por 23 millones de euros.
Más cosas. Vámonos hasta la playa. La próxima semana, a partir del sábado 15 de octubre, se corta el agua en las duchas, en algunas duchas.
Sí, en las duchas de las 15 playas de la ciudad de Málaga. Es una medida que el área de playas acomete una vez finalizada ya la temporada de baño. Teresa Porras es la concejala responsable.
Se dejarán solo lo que son los lavapiés, solo para, bueno, pues el usuario que viene y se da un baño, que se pueda quitar un poco lo que es la arena y tener algo de agua en las propias playas.
Van a seguir operativos esos lavapiés, lo decía la concejala, y también los aseos de los paseos marítimos. Termina una temporada de la que han hecho balance hoy desde el Ayuntamiento de Málaga. Finaliza con más servicios, más reconocimientos de calidad y menos incidencias. El servicio de socorrismo este año ha estado operativo una hora más de lo que era habitual en veranos anteriores, de 10 de la mañana a 8 de la tarde, y han realizado este verano 1.600 actuaciones.
En página de tribunales, ayer contábamos aquí que la Audiencia de Sevilla había dado carpetazo al caso Isofotón. Ahora la noticia es que la Fiscalía Anticorrupción ha dicho, no, de eso nada, vamos a recurrir el archivo de este caso, un caso con 39 imputados, entre otras cosas, Carmen.
Sí, tiene 39 imputados, el caso Isofotón, por supuestas irregularidades en las ayudas públicas que concedió el anterior gobierno socialista de la Junta de Andalucía a esta empresa con sede en el Parque Tecnológico, aquí en Málaga. Ayudas que ascienden a 80 millones de euros. El archivo del caso exculpa a 37 exaltos cargos socialistas, entre ellos 4 exconsejeros. La decisión de archivar el caso Isofotón se ha tomado siguiendo los autos que fueron acordando en la Audiencia de Sevilla el archivo para varios investigados porque se sobrepasaron los plazos de instrucción que contempla la ley. Ahora, además de recurrir el archivo del caso Isofotón, Anticorrupción va a presentar varios recursos de queja ante el Tribunal Supremo. Así que hoy la noticia es esa, que la Fiscalía Anticorrupción recurre el archivo del caso Isofotón.
En Página de Sucesos hablamos de billetes.
Billetes falsos de 500 euros. La Policía Nacional ha desmantelado el laboratorio más importante y más activo de toda Europa en la última década en la producción de billetes falsos, como decimos, de 500 euros. Hay 12 detenidos en varias provincias españolas, entre ellas Málaga. Según los investigadores, en ese laboratorio se habrían producido, ojo, más de 8 millones de euros en billetes falsos. Y una cosa más, Málaga hoy es la sede de un evento europeo. Comienza en la ciudad el Vitur Summit 2022, es el mayor evento de Europa de la industria de los apartamentos y viviendas turísticas. Se celebra esta mañana en el Palacio de Ferias de la capital para hablar de un sector que genera 1.800 millones de euros al año en Andalucía, un congreso por el que van a pasar entre hoy y mañana más de 600 personas.
Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. En todo caso, si hay una última hora, te la vamos a contar. Estás escuchando COPE Más Málaga en el 97.1 de FM y 882 de Onda Media.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. aparejadoresmálaga.com.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín, abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
Lucía no quiere esperar a ser grande para ser doctora. Y Jorge ya ha viajado a la luna antes de convertirse en astronauta, porque sus sueños no esperan. En Mercamueble creamos espacios que invitan a soñar. Conviértelos en realidad con nuestros dormitorios juveniles y paga en 30 meses sin intereses. Solo en Mercamueble, calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si nos asomamos a la ventana, hoy vemos cielos prácticamente, bueno, azules, pero desde luego nubes se ven. Estamos viendo esas nubes gordas blancas, son muy bonitas, pero no nos van a dejar lluvia, que es lo que nos hace falta. El viento de levante soplará flojo en el litoral oriental. Las temperaturas hoy, pues las máximas van a rondar prácticamente los 25 grados, tanto en Antequera como en Marbella, como en Vélez Málaga. 24 de máxima se esperan en Ronda y 23 grados de máxima alcanzaremos aquí en Málaga capital. Mañana viernes, en las puertas del fin de semana, dice el hombre del tiempo que tendremos cielos poco nubosos, con algunos intervalos de nubes altas y de incluso nubes bajas y brumas por la mañana, primera hora, pero de nuevo sin posibilidad de lluvia con la falta que nos hace.
Quédate tu plan a 40 años, los mitos me había equivocado, debajo de ese pedestal, ya que nunca te lo has ganado. Cobarde.
Yo buscaba un final de cuento y para cuentos.
Aunque todavía estemos en los primeros días de octubre, hoy se ha presentado ya el programa de actividades del Noviembre Cultural. Claro, porque noviembre está ya a la vuelta de la esquina. Las cosas ya hay que prepararlas. Noviembre Cultural, una cita más, un año más organizado por el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García.
Tú, bueno, pues ya tenemos, el programa te lo sabes casi de memoria.
Hombre, yo claro, no solamente que me lo han enviado antes de presentarlo, sino que ya me lo he estudiado y ya tengo algunas cositas apuntadas para acudir. Pero en fin, eso ya será en noviembre cuando tengamos que tenerlo todo en cuenta en nuestra agenda. Porque en ese programa he visto que, por ejemplo, se incluyen charlas, actividades infantiles, que esto va mucho conmigo, presentación de libros, teatro, música, actividades que no solo se organizan para los miembros del colegio y sus familiares, sino que muchas de ellas también están abiertas al público en general. La inauguración de este noviembre cultural será el 2 de noviembre, evidentemente, con la presentación del certamen de fotografía, de dibujo, de la muestra de pintura y con flamenco en directo.
El presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla, creador del noviembre cultural hace ya 16 años, es Eduardo Ruiz. Eduardo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, Eduardo. 16 años ya. Si miras para atrás, la explicación de la necesidad de organizar esto, de abrir el Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla a los ciudadanos, eso era, ¿no? Abrir, que se puede pasar, como en los hoteles. Pase, hombre, y tómese un cafelito, ¿no?
Efectivamente. Se puede pasar, se puede disfrutar, es para compartir. La idea desde los orígenes era esta, es decir, nosotros cuando trasladamos la sede colegial de Muelle Heredia a calle Compañía 17, donde estamos actualmente, pues nos encontramos en ese 2006 con una posibilidad maravillosa que era abrir el espacio nuestro a Málaga, bueno, pues compartir nuestro espacio con todos los malagueños. Y entonces, ¿qué mejor manera de hacerlo? Que bueno, pues haciendo un poco un ciclo cultural con actividades diversas, de para todos los gustos y que fuera un momento de encuentro y de disfrute pues de todo. Entonces esa fue la filosofía, que la seguimos manteniendo, también pone un poco en valor, ¿no?, lo que en Málaga se hace de cultura, ¿no? Y todo eso junto, pues un cóctel muy bonito, la verdad.
Eduardo, las principales novedades que presenta este año, porque he estado viendo el programa y algunas me suenan de otros años anteriores, pero alguna novedad habrá, ¿no?
Sí, claro, suenan cosas. Claro, porque nosotros que tenemos parte importante de la actividad de noviembre son certámenes que ya llevamos de año tras año pues celebrando, ¿no? Porque va quedando también una tradición pues muy bonita, como puede ser, por ejemplo, el certamen laboralista. Un certamen laboralista que eso sí que está muy pegado a nuestra materia, pero bueno, que ya llevamos 12 certámenes, ¿no? Que al final lo que abrimos ahí un poco el espacio para que haya un poco de investigación sobre temas laborales, sociales, jurídico, ¿no? Y que eso también comporta un valor muy importante. Después tenemos, por ejemplo, el certamen fotográfico, también de materia un poco relacionado con el mundo laboral. Ya son 8 ediciones, muestra de pintura, 16 ediciones, certamen de dibujo infantil, un certamen muy bonito porque lo que tratamos con este certamen es que los niños dibujen cuestiones sobre cómo trabajar de manera segura. Claro, a un niño se le dice trabajar de manera segura, lo traduce en lo que mejor entiende, pero ya va quedando ahí en el pequeño, va quedando una mentalidad de trabajar, de moverte, de vivir con cierta seguridad que cuando sea mayor le va a venir muy bien. Entonces ya son 13 años haciendo ese tipo de certamen infantil. Después tenemos actividades musicales, tenemos muchas conferencias de mucho tipo y después tenemos un punto central que es la apertura benéfica, que hoy también la presentamos, que es la apertura agua, azucarillo y aguardiente, un clásico de la zarzuela, pero que lo hacemos solidario para que los fondos que se obtengan de este evento vayan destinados este año en concreto a la Fundación Autismo Sur. O sea, cada año destinamos los beneficios de ese evento a una causa benéfica, ¿no? Entonces, bueno, pues también intentamos que sea ese punto de ayuda, de alguna manera, aunque sea modesta, pero de solidarizar y sobre todo poner en valor y poco sacar a la luz ese trabajo tan enorme que se hace de las asociaciones sin ánimo de lucro y en concreto la que sea, pues como el tipo de este año, ¿no? En favor de trabajar por las personas con autismo.
¿Qué grado de implicación tienen los colegiados? No digo solamente la organización del Noviembre Cultural, sino también en la participación de esos apartados. Porque yo sé, por ejemplo, que el certamen de pintura hay mucho colegiado que se dedica a la pintura y expone en ese certamen.
Sí, efectivamente. Al final, este espacio que se abre, bueno, pues lo que permite, como bien dice, es tener esa afición que todos tenemos, algunos, cada uno la suya, pues también hacerla participativa, compartirla, ¿no? Que sea algo que podamos en un momento dado pues tener el gusto de mostrar una pintura o de mostrar cualquier tipo de un escrito, una poesía, son cuestiones de participación, de lo que todo el mundo, ¿no? Le resulta muy ilusionante y muy bonito poder venir a su colegio y entre los compañeros tener ese momento pues tan especial. E insisto, que no solamente es para los colegiados. Nosotros abrimos precisamente el espacio nuestro a todos los malagueños, o sea, que quien quiera participar lo puede hacer sin ningún tipo de problema.
Claro, y dirá los oyentes, claro, eso me dice a mí Eduardo Ruiz, pero ¿y cómo me apunto yo, que no me falte? ¿Eso cómo lo pueden hacer los que quieren acudir a esas actividades? Exacto.
Pues básicamente entrando en la página web del colegio, www.graduadosocial.com, si lo ponen más fácil, que pongan el buscador Colegio de Graduados Sociales de Málaga, y aparecerán las bases. Hay un espacio en la propia página que pone espacio cultural. Ahí entran y están las bases de los concursos, los certámenes, toda la información. Y si le faltara algo, pues con los teléfonos que aparecen en la web, pues que llamen y se le va a informar encantado y para lo que necesiten.
Claro, que digan, he escuchado en la cadena COPE al presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla y me ha invitado personalmente a que llame aquí, reserve, en fin, y seguro que se van a poner súper firmes los que cojan el teléfono.
No, porque todo lo hacemos aquí se hace con mucho cariño y además con mucha voluntad de que esto sea muy participativo. Que va. Al contrario, encantado de que llame y de que podamos atenderlo y informarlo y de todo.
Bueno, 16 años después, el Noviembre Cultural ya no es solo de los graduados sociales de Málaga y Melilla, ya está consolidado y es parte de las actividades culturales que tenemos los malagueños comprometidos en el mes de noviembre. Eduardo Ruiz, muchísimas gracias, que vaya bien, gracias.
Gracias a ustedes, como siempre, un abrazo.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 8:30, Málaga Club de Fútbol, Andorra. Sigue el partido con la narración de Javier Bautista en COPE más Málaga. 97.1 FM, 882 Onda Media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de Seguridad Jiménez, Puro Huerto, Credicer, Navarro Hermanos y Tesesa.
Tiempo de juego Málaga.
Ya sabes que el día comienza en el baño, que sea de Proinco. Cerámicas, griferías, sanitarios y todo lo que tu baño necesita.
Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
¿Qué tal te va? ¿Qué tal te fue? ¿Qué tal te ha ido? Yo sigo con lo de cantar. Y haciendo trampas al desamor, conocí el perfume de la soledad. Oh, ¿qué tal te va? ¿Qué tal te fue? ¿Qué tal te ha ido? Me alegra ver que estás mejor. Oh, te vino bien luchar por ti. He deseado cada día que fueras feliz. ¿Qué tal te va? ¿Qué tal te ha ido? Los meses pasan sin mirar atrás. En este tiempo he comprendido que el amor no es amor si en el fondo no duele. Y tú rompes la calma de este corazón sin dirección, sin latitud, que anda siempre
sueño se va a desvelar a más de uno porque ahora, a partir de la 1:00 p.m, después del boletín de noticias de la 1:00, llega la tertulia de mujeres. Y aquí ya sí que no hay paz y no se descansa. Rosa Francia, Sonia Crespo, Carmen Casero, Leticia Tebul y Susana García Bujalance. Aquí se habla con acento malagueño, con sensibilidad femenina. Hasta las 2:00 p.m, tertulia de mujeres enseguida. Vamos a escuchar las noticias de la 1:00.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora. Estás escuchando COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Es jueves. Eso significa que aquí en el estudio hay un montón de mujeres porque arranca enseguida la tertulia de mujeres de Herrera en COPE más Málaga hasta las 2 de la tarde. Pero antes déjame que te hable de seguridad. AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades combinando la tecnología y la vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en su página web. Mira qué fácil es. amseguridad.com. Hoy, tertulia de mujeres con Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, bienvenida.
Bien hallados todos.
¿Todo bien? ¿La semana bien?
Sí, estupenda.
Muy bien. Sonia Crespo, periodista y analista política, analista de todo lo que se mueve. Sonia, bienvenida.
Muchas gracias, buenas tardes.
Está también en el estudio Leticia Tebul, abogada, laboralista, socialista, feminista, deportista y muy detallista. Leti, bienvenida.
Hola, buenas tardes a
hoy,
todas.
Hoy no nos ha traído bolsa de chuchería, por lo tanto hoy la tertulia va a estar más tranquila, no con el sin chute subidón de azúcar de la semana pasada. Carmen Casero, delegada de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. Carmen, bienvenida.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y ahora con un carguito también en el Partido Popular, ¿no?
Bueno, pero eso es muy llevadero.
Porque exactamente eres la coordinadora de infraestructuras del Partido Popular.
Sí.
¿Y eso qué significa?
Pues mira, exactamente estoy esperando a que mi jefe, vicesecretario de Movilidad e Infraestructuras, que es Andrés Gutiérrez Istria, archiconocido en esta casa, nos cite y nos empiece a encomendar tareas y a oír propuestas y a ver cómo desarrollamos el trabajo.
Pero Patricia Navarro, la nueva presidenta del Partido Popular en Málaga, no tendrá la brillante idea de presentar un puente sobre la bahía como hizo Elías Bendodo en su primer congreso, que presentó un puente sobre la bahía que iba a unir teóricamente Málaga capital y Rincón de la Victoria. Y cada vez que se le preguntaba al cabo de un tiempo, Elías, ¿qué sabemos del puente? Bueno, uy, le sentaba fatal.
Te voy a decir una cosa, yo admiro tu memoria, entonces. tu memoria, ¿eh? Porque te acuerdas de todo.
Sí.
Tienes que tener un cuaderno azul de, con todo tipo de
no
contenido.
No imaginas la de carpetas,
bueno,
que guardo.
Bueno, yo creo que en general las mujeres somos mucho más pragmáticas y vamos muy al grano, y Patricia lo es, y estoy segura de que no sacará el puente.
El
yo
puente
creo que
sobre
no
la
veo,
bahía
no
de Málaga.
Además, presupuestariamente lo veo poco sostenible a medio plazo. Entonces,
ahora que se ha ido
espero
Elías,
que no.
Ahora que se ha ido Elías Bendodo del Partido Popular de Málaga, teóricamente
no
te atreves a decir eso, ¿no?
No se ha ido.
Exacto, no se ha ido.
¿Qué
no
cargo
ido
tiene en el PP de Málaga? Ay, pero perdón, Mónica.
¿Elías? Sí, no tiene ningún cargo, ¿no?
Militante de
base. Sí. Número 1500, no sé, vamos, pero no, ninguno.
Susana García Bujalance, arquitecta con mucha sensibilidad en su forma de hacer el urbanismo y fundadora y directora de la consultora Laboratorio de Urbanismo. Susana, bienvenida.
Muchas gracias.
Una consultora de urbanismo, ¿eso qué hace?
Pues resuelve dudas y resuelve problemas. Fundamentalmente, problemas. Es no solamente hace proyectos específicamente destinados a temas de planeamiento, sino que también cuando otros los hacen, pues puede resolver problemas que se vayan encontrando y apoyar al equipo que esté haciendo el trabajo que vaya haciendo.
Pero
pues
ponme un ejemplo, que yo soy de letras. ¿Problemas como qué? Como, no sé.
Pues mira,
ahora vamos a hablar de las Torres de Martirico,
sí, por ejemplo. Sí. Pues mira, muchas veces problemas en la tramitación, problemas en el enfoque, problemas en cómo resolver cambios legislativos, cómo presentarlo a lo mejor delante del ayuntamiento para poder justificarlo bien, aporta, digamos, una visión más narrativa del proyecto que otro equipo pueda estar haciendo. Entonces, bueno, pues aquí tenemos mucha experiencia en la resolución de problemas muy gordos por toda la experiencia que tenemos en tema de planeamiento general, y eso nos aporta una visión entre lo público y lo privado que suele ser bastante útil a la hora, como te digo, de resolver problemas que van surgiendo y que muchas veces pues los equipos que están haciendo el proyecto, el plan que sea, pues no
se
tienen
encuentran
a lo mejor esa experiencia, ¿no?
Vale, eso pues resolvedora de
magnífico
problemas.
Enlace,
si me dejáis que le pregunte una
sí,
cosa,
por supuesto.
¿Se trata de temas de urbanismo o también de arquitectura concreta para la ejecución de un edificio o algo por el estilo?
Bueno, nosotros en temas de edificación no consideramos que seamos los mejores o de los mejores. Siempre hay gente que tiene mucha más experiencia. Nosotros lo que hacemos es centrarnos en toda la parte del planeamiento, que también tiene que ver, evidentemente, con la organización y la planificación de las viviendas, de la edificación, lo que sea, ¿no? La altura, los volúmenes, pero no ya en lo que es la edificación propiamente dicha, que bueno, eso son temas diferentes. Entiendo. Esto es como la especialización en medicina. Tú no puedes estar quitando un diente y además operar a corazón abierto y pretender ser bueno en los dos.
Bueno, pues a no ser que te empeñes.
No, pero está muy bien, porque es verdad que hay municipios muy pequeños que tienen poca solvencia a nivel técnico y casi todos ellos tiran de algún asesor externo para, bueno, para, claro, para avanzar en muchos privados proyectos que son muy complejos urbanísticamente, vamos.
Comenzamos
en clave municipal, ¿os parece? Ayer tuvimos pleno en la Casona del Parque aquí en la capital y nos dejó momentos pues ciertamente tensos, y todo a cuenta de una moción, de una comisión de investigación que quería poner en marcha el Partido Socialista, que saliera adelante, una comisión de investigación sobre la gestión de la empresa municipal de aparcamiento, sobre Smasa, y una obra concreta, la del nuevo aparcamiento en Echevarría del Palo. Para solicitar esa comisión de investigación se apoyaban en las posibles irregularidades que se estarían produciendo allí y que denunciaba en el mismo pleno la jefa, la exjefa ahora, de la oficina técnica de Smasa, ella es Trinidad Rodríguez.
Considero que las líneas rojas que me negué a cruzar constituyen, cuando menos, presuntas infracciones e irregularidades, que por supuesto, como responsable del contrato, dirección de ejecución de obra y como empleada pública, no estaba dispuesta ni a incurrir, ni a asumir, ni a tolerar.
Bueno, lo que no dijo es a qué se refería exactamente. El PSOE, el portavoz del Partido Socialista, Dani Pérez, iba más allá. Hablaba de 4 presuntos delitos cometidos por el gerente de Smasa, el exconcejal de urbanismo, Manolo Díaz.
Nosotros no estamos aquí para jugar a nadie. Es más, le damos la presunción de inocencia al señor Díaz. Queremos una comisión de investigación. ¿Para qué? Para escuchar a los técnicos en esta sede, para que podamos conocer exactamente qué es lo que ha pasado en la Sociedad Municipal de Aparcamiento.
Desde el equipo de gobierno, lo que decían es que, vamos a ver, decía Pepe del Río, mi concejal favorito, se está realizando una investigación interna por esa denuncia de una trabajadora de acoso y tal. Si se está realizando una investigación interna que conocen los concejales de la oposición, porque forman parte del Consejo de Administración de Smasa, ¿a qué viene ponerlo sobre la mesa, hacerlo público y utilizarlo un poco políticamente, la comisión de investigación, que nunca llega a nada, que nunca se resuelve nada, pero que queda muy así, muy, muy preelectoral, que estamos antes de unas elecciones a 7 meses. Entonces, decían, ¿a qué viene entonces usar esa información interna de un consejo de administración cuando estamos investigando qué ha podido pasar? Como decíamos, esta moción urgente que llevaba el Partido Socialista no salió adelante por los votos del Partido Popular y de Ciudadanos. Y precisamente la portavoz de Ciudadanos, Noelia Losada, decía que si tienen pruebas de esos supuestos 4 delitos cometidos por Manolo Díaz, oye, que vayan al juzgado y que ella misma, además, si no llevaba la documentación, eso sí, con pruebas.
Si usted tiene pruebas y no se atreve a llevarlas a la Ciudad de la Justicia, que yo le puedo decir dónde está, démelas, que las llevo yo, pero deme pruebas. Deme pruebas para que sean los tribunales los que decidan.
Bueno, para lo que decidan. Esta mañana Dani Pérez, desde luego, no ha ido a llevar estos datos a la Fiscalía, al menos así nos lo han dicho. No sé, ¿ha empezado la guerra, el juego sucio ya a 7 meses de elecciones municipales?
A mí me parece este tema bastante alucinante, por decirlo de una manera coloquial. He intentado buscar información, como tú decías, de qué exactamente, qué irregularidades se habían podido cometer y a qué se le estaba sometiendo, a qué supuestas presiones se le estaba sometiendo a esta trabajadora, y no lo he encontrado. Y me parece que esto nos lo deberíamos replantear todos, los periodistas, la oposición. O sea, este tipo de espectáculos no lo deberíamos permitir. Y está mal que yo lo diga como periodistas, pero el presunto, el decir presunto o supuesto, no te permite ni te da un paraguas para lanzar acusaciones de todo tipo. Y me parece que lo que se está consintiendo con la presencia de esta señora, que yo no digo que lo que diga sea cierto o no sea cierto, pero ojo, porque claro, como ciudadanos, ¿qué es lo que recibimos? Que a una trabajadora pública, supuestamente, el equipo de gobierno del Partido Popular, concretamente un concejal de urbanismo, que es en su momento, exactamente, que esto, también te digo una cosa, ser concejal de urbanismo en este país, ya me da igual el color político y el ayuntamiento político, es una profesión de riesgo, porque por un lado o por otro te la llevas. Entonces, claro, y dices, bueno, ¿y qué? He estado tentada de decir, oye, pues ya de preguntarle a Manolo de qué va esto, pero digo, es que no voy a seguir en este juego. Y creo que eso no es permisible. No se puede consentir en un pleno de una ciudad como Málaga que salga una señora diciendo con un presunto por delante barbaridades semejantes, como que estamos ante un caso de corrupción, acoso. O sea, creo que no. Ni se puede manchar el nombre de los profesionales, ni de Manolo Díaz, ni de la institución, ni de la corporación. Y en eso estoy con Noelia, creo que la ha defendido muy bien Noelia Losada. Váyase a los tribunales. que además hoy en este país todo es muy mejorable, pero funciona la lucha contra la corrupción. Váyase a los tribunales.
Rosa Francia.
Yo diría que para ir a los tribunales todo ciudadano tiene su derecho. Pero yo diría que ante todo tenga usted un mínimo de paciencia para que la comisión, que el consejo de la empresa, de la que forma parte, en el que están presentes los concejales de la oposición, de todos los partidos de la oposición. Si ese consejo ha designado una comisión que está investigando, déjenle por lo menos un mínimo plazo, incluso denle un plazo para que dé las respuestas de su investigación antes de empezar ni a sospechar del gerente ni a sospechar de la denunciante. Que a mí me parece que si está nerviosa, alterada y ve comprometido su nombre, que no su trabajo, porque yo sí lo he estado leyendo esta mañana, dicen que una jefatura, que era la jefatura de obras, se ha desdoblado en jefatura de obras y de proyectos. Ahora se comienzan, por lo visto, 4 aparcamientos más, las obras de 4. Entonces se hacen 2 jefaturas, 2 secciones distintas, una de proyectos, y otra de dirección de obras. Y esta señora, que era directora de obras, pasa a hacer proyectos, pero sigue siendo jefa de esa sección. O sea, eso es, su trabajo no se ha visto desde ese punto de vista perjudicado. Ella se ha podido sentir, con todo su derecho, perjudicada, desdeñado sus opiniones, en fin, y tiene todo el derecho del mundo a reclamar y a defenderse. Yo no pongo en duda que sus motivos sean absolutamente limpios, que no todo el mundo lo dice, ojo, porque por la calle el hijo de un antiguo compañero mío me ha contado otras cosas.
Pero nada, es que yo creo que no. Ese es el problema. Perdón,
te claro, dejo acabar. El problema es que ver, ni tú ni yo, ni probablemente ella, todos los que estaban en el pleno, saben lo que realmente ha pasado. Qué piques hay entre uno y otro, ni que las empresas puedan intervenir o no puedan intervenir. Como no sabemos nada, yo, en principio, respeto la presunción de inocencia de absolutamente todo el mundo y nos enteraremos, antes o después nos enteraremos. Y nos enteraremos mejor sin comisión de investigación en el ayuntamiento.
Rosa, que vamos a dejar paso ya a Leticia.
Sí.
Leticia Tebún.
Mira, yo lo que veo un poquito claro, o no claro, pero eso da claridad también, es que ver a una técnico hablar de esa manera en un pleno municipal, a mí realmente me sorprende, porque normalmente los técnicos y las técnicas rehuyen de ese tipo de actuaciones, ¿no? Yo lo que creo que es, probablemente desde el punto de vista de la trabajadora, que ha estado sometida probablemente a una situación de estrés que ella ha catalogado como de acoso y que lo ha puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones, debe de haber sido una huida para adelante para ella desde el punto de vista de trabajadora, ¿eh? El hecho de tenerse que plantear, tener que exponerse de esa manera en un pleno de cara a la ciudadanía, porque ve que a lo mejor no se están teniendo agilidad, celeridad a la hora de esclarecer los hechos, y ella se encuentra en esa situación. Discrepo un poco con lo que ha dicho Sonia, en el sentido que si en relación a la labor que tenga que hacer el principal grupo de la oposición, pues sea irse a denunciar los hechos, también te digo que bueno, los temas de corrupción.
Yo me refería a ella, a la trabajadora.
A ella. Bueno,
no,
pero
a
es
Dani
que
Pérez,
sí,
a la
pero es que tenemos gloriosos ejemplos de trabajadores o de políticos que han puesto en conocimiento situaciones de corrupción y bueno, y se están, me vaya a permitir la expresión, comiéndose los mocos. Pero es que asimismo los procedimientos de los casos de acoso son súper complicados de ganar. Entonces, yo además la actitud de Noelia me parece que echarse horda en relación a esto tampoco debería, y que además me parece que va incluso un poquito de sobrada, ¿no? Que yo sé dónde está la ciudad de la justicia. Bueno,
eso es una forma de hablar en pleno,
todas,
que se vienen todos arriba.
Sabemos, exactamente, todos se vienen arriba, pero claro, como ella está moderada, pues me ha chocado también. Entonces, lo que está claro...
Está más suelta, ¿eh? Noelia Losada,
sí, porque estamos,
está más suelta.
Porque hay que diferenciarse.
Del Partido Popular.
Porque si no te engullas.
Ha llegado el momento.
No, sí votó a favor, ¿no? O sea, sí. Votó con el equipo de gobierno,
sí.
¿No?
En eso sí.
No, lo que te vengo a decir es que precisamente que yo también he estado buscando información y lo que me llegaba era de algunas semanas, que era un problema de las certificaciones de obra. Sí. Y es verdad que los técnicos, cuando, si la gente no lo sabe, a medida que se van planteando las obras, tienen que ir pasando unos ítems y ir certificando. Y cuando ella dice que se le obligaba a hacer algunos ítems que rozaban lo ilegal, se refiere a que ella tenía que poner su firma en un documento que ella, como técnico, no estaba de acuerdo. Y eso, pues, pasa mucho en general.
Muchísimo.
Entonces,
claro.
Rosa. Rosa, y no sé si Carmen Casera, Susana, o cambiamos de asunto.
Tengo yo Rosa. Creo haber oído, no lo podría jurar con la mano en las Sagradas Escrituras, pero se me ha pegado a la oreja en varias ocasiones que esas certificaciones llevan por lo menos 5 firmas técnicas.
No solamente la de...
Pero bueno, cada uno asume la responsabilidad con su firma.
Carmen Casero.
Bueno, a mí me parece esto un espectáculo un poco lamentable, propio, como ha dicho, creo que ha sido Sonia, de una época preelectoral y que la oposición está utilizando, porque por lo que yo he leído, que la única información que tengo, esto es un objeto de debate en el seno del Consejo de Administración del que forma parte la oposición. Es decir, que no exponen un problema que les es ajeno porque ya viene tratándose donde se tiene que tratar con la confidencialidad que debería tratarse, porque además yo siempre digo lo mismo, pero es que esto es un argumento y una dinámica muy peligrosa porque al final estás poniendo en entredicho la labor de una, de dos o de tres personas, incluyo a las dos partes, ¿no? Del técnico y del gerente de la empresa. Oye, y es muy duro y además es muy delicado que se empiece a difamar y a hacer afirmaciones sin que la gente de la calle o ninguno de nosotros, o ni siquiera ningún miembro del Pleno que no sea miembro del Consejo de Administración, pueda acceder a la información que existe realmente y tomar posición a favor o en contra de uno o de otro. Es decir, que es que este juego político deberíamos todos los políticos deberíamos dejarlo al margen
de 7 meses de las elecciones, Carmen, hay que intentar manchar la imagen de la gestión de Francisco de la Torre.
Pero no me parece que sea el instrumento mejor para manchar la imagen de nadie.
Superando
si
el tema de ambiente preelectoral, si hay otra cosa, que eso es general, de uso general, e independientemente de en qué momento electoral nos encontremos. Es que alguien tendría que escribir tranquilamente en un tocho la historia de ese aparcamiento, porque ese aparcamiento acumula problemas desde el primer momento. Desde luego fue el grupo del PSOE en El Palo el que se oponía frontalmente a eso y a la zona azul, con la que creo que los paleños están absolutamente satisfechos en la actualidad, y ese aparcamiento dio muchísimo que hacer. Uno de los problemas, por ejemplo, para el ayuntamiento, que le ha costado dinero al ayuntamiento, es que hubo unos compromisos con el colegio Valle Inclán, en cuyo subsuelo está parte del aparcamiento, que supuso el compromiso de que se cubriera alguna pista polideportiva. Y luego las empresas dijeron que no podían asumir ese costo y el ayuntamiento ha tenido que echárselo encima. No sé si todo o parte, porque eso es un problema y desde luego soy incapaz de entenderlo todo.
Bueno, pues no lo vamos a resolver aquí.
Invito a algún experto para que escriba la historia.
Bueno, en lo que sí se pusieron de acuerdo ayer en el Pleno, el equipo de gobierno y la oposición, es en defender a los vecinos del Perchel, del Callejones del Perchel. Hemos contado aquí en más de una ocasión una promotora que se llama Dancia Capital ha comprado una serie de viviendas ahí en Callejones del Perchel, unos bloques antiguos donde pues viven vecinos de alquiler desde hace algunos, pues no sé si 25 o 30 años, y la intención de la promotora es echarlos porque lo ha comprado ese solar y quiere construir. Hasta aquí, bueno, pues eso lo sabíamos. Igual que sabíamos que la promotora había dicho, se había comprometido a analizar caso por caso, vecino por vecino, sin prisas, y resulta que lo que ha pasado es que han empezado a recibir ya demandas de desahucio, que ya son palabras mayores, claro. Se han acabado las negociaciones. Y en ese contexto, el Pleno del Ayuntamiento de Málaga ayer aprobaba por unanimidad instar a Dacia Capital pues que retire todas esas demandas de desahucio que afectan a viviendas ubicadas ahí, en Callejones del Perchel, y además se solicitaba también una solución negociada con los representantes vecinales que garantice una solución habitacional digna. hasta Juan Casa, que yo creo que el pleno va dando cabezazo y de sueño, porque no, yo creo que ni presta atención, hasta Juan Casa levantó la mano a favor.
¿Qué quieres tú?
¿A ti te gusta Juan Casa?
Por favor, Rosa.
Rosa,
no digas eso.
Políticamente,
por favor,
Rosa.
¿Pero qué hace políticamente?
No he tenido el gusto
más
de tratarlo, ni me gusta ni me disgusta.
Por favor.
He estado de acuerdo con él en algunas cosas y he disentido en estos mismos micrófonos en alguna ocasión, y puede que hasta con él delante de él, pero en principio no tengo nada contra él.
¿No? Contra una persona que le estamos pagando los malagueños con nuestros impuestos.
Pues
y que no
se...
Mira, llevo un mes detrás de él, bueno, para que nos atienda,
verás,
la tertulia.
A más de uno, ¿eh?
Cerca de 100.000
euros.
Eso
diríamos que puede ocurrir.
Rosa.
Cerca de 100.000 euros.
Si se está cumpliendo la ley, y la ley le garantiza determinados emolumentos, pues hay que pagárselos, si te gusta como si no.
Pero tendrá que trabajar, ¿no?
Hay más de
Rosa,
4 y más de 5.
Que no trabajan.
Que no trabaja.
¿Al nivel de Juan Casá?
No,
al
nivel de
Yo
Juan
creo
Casá.
Que eso
supera. Hombre, hay que poner los nombres aquí, entonces, sobre la mesa. ¿Al nivel de Juan Casá?
Pero me sorprende mucho, porque Rosa siempre tiene un discurso en relación a los que trabajan en lo municipal como gente súper anegada y que sacrifica fines de semana, vida familiar y conciliación, y ahora...
Muchos lo hacen.
La gran mayoría.
Por eso yo también considero que además es muy sacrificado, y más en una gran ciudad. Por eso digo que alguno... Pero no sé, creo que es que el caso de Juan Casá es para ponerlo en un librito, ¿sabes? Porque creo que por el Perchel... En el Perchel no creo que lo hayan visto mucho.
Pero Leticia,
francamente, para
Leticia,
hablar con los vecinos.
También
digo.
Te digo que yo no sé lo que está haciendo.
Ni tú, ni nadie, Rosa.
Ni deberíamos saber como ciudadanos.
Ni nadie.
Más
es imposible.
Levantar la mano.
Sé que tiene determinados cargos de responsabilidad en la Diputación.
Sí.
Luego habría que preguntarle en la Diputación.
Sí, habría que preguntarle a él o a su equipo, pero que tiene un equipo que también cobra de dinero público. Ojalá algún día consigamos.
Quiero pensar que aunque haga un tipo de trabajo que no trasciende, que algo estarán haciendo. Espero. Y si no, los responsables que tienen que obligarle a trabajar, que les obliguen.
Claro. Bueno, el caso es que con el tema de callejones del Perchel, Juan Casá se enteró, despertó ahí de su letanía tal, despertó y votó, oye, todos, es que se han puesto de acuerdo todos. Lo de callejones del Perchel, esto, letrada Tebul, ¿qué dice la ley? O sea, si yo soy una promotora, compro unos antiguos edificios y voy a echar a esas personas, uf, esto es complicado, ¿eh?
Bueno, es que yo escuché a la directora de la promotora este verano, que dio, no sé, un par de entrevistas o tres en diversos medios de la ciudad, y bueno, lo que venía a decir es que los procesos de compra de este tipo de inmuebles eran procesos donde ellos sabían que eran lentos por el tema del proyecto, porque había gente que vivía, que además, para que la gente no entienda, existían dos modelos de, digamos, de renta, los que saben, los que tienen contratos de lo que
antiguos.
Se llama renta antigua, y los que son nuevos, con la nueva ley de arrendamiento, que se rigen por otros elementos, pero que en todo caso se estaban llegando a acuerdos individualizados, estudiados, mirados, y que sabían que esto era una carrera de fondo, y por más que se le preguntaba, pero bueno, ¿cuándo crees que va a concluir el proceso? No voy a dar fecha porque estamos de verdad por la negociación y tal. Claro, la primera reacción, yo, que lo escuché de casualidad y viendo el tema, que además quien recibe la demanda es uno de los portavoces, que encima da como la sensación de amedrentamiento, ¿no? Decir, bueno, y yo creo que por eso ha habido una reacción también tan unánime un poco con la situación, porque ¿cuál era el rol de la entidad local? Pues ya lo hemos hablado muchas veces aquí, bueno, pues la de la mediación, la de poner en contacto, de facilitar los espacios, de ver la sensibilidad, de ver qué recursos tiene la administración para situaciones muy concreta de personas con muy mayores, con hijos dependientes, en fin, cualquier cosa así. Hombre, es muy de sinvergüenza, y desde luego me parece muy bien que se les reclame eso, pero esto es como lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Bueno, pues esto es el mercado, como hemos hecho lo que hemos hecho con las viviendas, y estamos obviando un discurso que llevamos ya hablando en esta tertulia entre todas nosotras muchos meses, pues bueno, este es el resultado, pero por lo pronto son unos mentirosos, una mentirosa.
Escuchamos a Rosa, enseguida te doy la palabra, quiero escuchar a Susana García Bujalance.
Pero es que fíjate, dices, esto es el mercado, ¿vale? Aceptemos la mayor. Pero aceptemos la mayor, esto es el mercado, pero es que dentro del mercado, un suelo que tiene una carga como esa no vale lo mismo que un suelo que no la tiene. Luego, si lo han comprado por un precio menor, que seguro que es así, y que no lo han comprado en donde está...
Cuando hablas de carga, te refieres a vecinos que viven ahí y la que se va a liar hasta que se le pueda echar.
Seguramente, si ahí no hubiese nadie viviendo, hubiesen comprado eso por 4 veces más. Entonces, si lo han comprado por lo que lo han comprado, y ese es el precio de mercado, es porque tienen que resolver una serie de problemas. Y entonces, ahí tienen que estar. O sea, no pueden pretender, no, y ahora cojo y llego y echo y a la primera.
Compro
el
terreno por 3 duros y los echo a los 3 días.
Aquí duros a 3 pesetas.
Pero, ¿qué es lo que quieren construir ahí? Es que esto está muy bien en la administración, está muy bien el pleno en el que todos, ¿quién va a votar en contra? Que sería políticamente incorrecto, pero aquí tenemos a Lete, que es abogada. Estamos a merced, o como dices, de lo que quiera hacer la promotora. No tenemos ninguna fuerza legal, no. El ayuntamiento queda estupendo. La administración no tiene responsabilidad directa, evidentemente, porque esto es el mercado, amigos, en lo que la promotora quiere hacer. Pero sí tiene responsabilidad indirecta del modelo de ciudad que está potenciando. Rosa, yo lo siento, pero es que esta gente viene aquí a hacer apartamentos turísticos, lo han dicho claramente. Lo ha dicho claramente. Y ahí vais a encontrar a la oposición. Uno de los puntos fuertes de la oposición al Partido Popular, sobre todo la oposición socialista, va a ser precisamente eso. Aquí está Carmen también, la delegada de vivienda. El grave problema de vivienda que tenemos en Málaga. Y es el modelo de ciudad el que atrae, y ahí tenéis responsabilidad indirecta, si queréis, que atrae esos inversores.
Sí, no mezclemos el problema de las viviendas turísticas con nada concretamente.
Claro que pero sí, porque
si es el modelo de negocio de Arabia.
Porque echas.
Chicas,
puedes hacer alquiler de la alquilación.
Sonia, Crespo, por favor. Rosa, al micro, tienes que dirigirte al micro.
No vamos a mezclarlas. Claro. Estábamos hablando, había dicho antes Leti, el mercado es el mercado. Pero yo diría más, la ley es la ley, ojo, que yo estoy muy de acuerdo en que tienen que ir despacio y tienen que respetar los derechos y la situación de las personas que están ahí. Pero si resulta que la ley, ojo, no el ayuntamiento ni el mercado, la ley permite que a los de renta reciente, sobre todo, cuando les cumple el contrato, que es lo que están con lo que están actuando ahora, les caiga el desahucio, pues entonces están actuando legalmente. El ayuntamiento tampoco podría oponerse a eso.
No hablamos del ayuntamiento. Es que están haciendo todo lo contrario a lo que enunciaron. Y eso es el reproche que se está teniendo.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo también lo leí y me pareció...
poco moral,
qué bien,
desde luego.
Qué moderados, es que qué bien lo van a hacer así despacito.
Pero alguien se lo creía.
Y luego resulta que no.
Dejadme
que termine.
Termina Rosa, 20 segundos, Rosa.
Si eso es por la ley, en definitiva, el mercado cuenta, pero sobre todo por la ley, vamos a irnos haciendo la idea de que se van a tener que tragar el desahucio y que el ayuntamiento, aparte de que apoye en un momento dado que se retrasen las cosas, que se carguen las pilas y que se ponga a buscar soluciones para esta gente que antes o después se va a ver en la calle.
Susana.
Pero yo tengo una pregunta para Leticia. Vamos a ver, la ley lo acepto también, me quedo con la mayor, pero no existe un acuerdo, o sea, no hay reconocimiento del acuerdo que en las redes, en la prensa, tanto la promotora como el ayuntamiento.
No, sí, eso es así.
O sea, si no existe, o sea, si cuando se dicen las cosas, luego eso no tiene ningún valor. No. Por parte de los políticos, me refiero. Y bueno, y por parte
pero
también,
si los primeros que incumplen son los políticos.
Sí, sí, no, y por parte también de la promotora. Quiero decir, o sea, tú estás diciendo una cosa, evidentemente eso facilita que haya una gestión con el ayuntamiento determinada. O sea, eso no implica ningún tipo de responsabilidad.
De hecho, vamos a ver, desde un punto de vista de la moral o de la ética, entiéndeme, pero
legislativamente no, o sea, legalmente
no, porque es que no han firmado nada. Claro. Entiéndeme,
pero no existe un derecho
no
escrito.
No, ni escrito ni no escrito. No. Tienen sus contratos y la ley de arrendamiento urbano dice lo que dice. Y además aquí han nombrado un administrador que además la directora, la CEO de la empresa decía que tenía plenos poderes, pero luego la contrarréplica de los de la plataforma dijeron, eso no es verdad. Este señor no decide absolutamente nada, no viene a negociar absolutamente nada y lo que queremos es sentarnos con alguien para negociar. Y además no quisieron ni siquiera explicar con los que sí ya han llegado a acuerdos, que se han ido ya, en qué condiciones, cómo, cuáles han sido los planteamientos para ver. No, es que cada familia es un caso. Bueno, vale, protección de datos, venga, vale. Pero la realidad es que decían que la judicialización del asunto lo iban a hacer pasado un proceso de mediación que no se está cumpliendo. ¿Que le obliga la ley? No le obliga. No. Lo que estamos es en un proceso de responsabilidad colectiva. Cuando hablo del mercado, nótese mi tono irónico, ¿vale? Cuando digo esto es el mercado, amigos, porque bueno, volvemos a lo de siempre, estamos a la merced del libre mercado y cuando queremos a papá Estado, mamá ayuntamiento primito mancomunidad que venga a ayudarme a resolver mis problemas, pero hasta ese momento me he olvidado de cuál es el modelo y el modelo importa. Ya está.
Carmen, tengo una duda. Tengo una duda además que no es irónico, que es verdad una duda. ¿Había un plazo para esa mediación? Porque de pronto han empezado a llegar, por lo que dicen los vecinos, unas cartas de desahucio, pero ¿se había hablado de un tiempo medio en el que iban a
estar negociando? El que ha recibido la demanda de desahucio dice que no han tenido una interlocución de tal calibre.
No ha habido
mediación.
¿No? Es muy subjetivo. Claro, ¿Qué es una negociación tranquila? ¿Estar 3 meses o estar 30 años?
No, ni 3 meses ni 30 años, pero
no
date cuenta.
No era cuestión del tiempo, sino de sentarse. Es que realmente no se han sentado ofreciendo una alternativa.
Están escuchados.
Vamos a ver, si la demanda le ha llegado ahora, esto se ha interpuesto mínimo a mediados de julio, principios de julio, con lo que tarda. Agosto es inhábil en lo civil, todos lo sabemos. Este follón empezó a principio de año. Es muy poco tiempo para ir resolviendo. Lo que pasa, le están, digamos, viendo que con algunos han llegado a un acuerdo y lo que están es presionando. ¿Y contra quién presiono? Pues presiono contra el portavoz, porque si al portavoz lo van a meter ya directamente en un proceso judicial, está condicionando en una situación de vulnerabilidad al resto, porque el perfil de las personas que trabajan ahí, pues ya sabemos viven allí, pues ya sabemos cuáles son, gente que lleva 50, 60 años viviendo, inmigrantes, vulnerables, personas muy mayores, hay un poquito de todo, y no tienen recursos para pagar en esta grandiosa ciudad un alquiler de 900 euros.
Vamos a hablar de alquileres, de viviendas. Unas horas se ha presentado un informe que al arranque del programa hablábamos con el director de la consultora inmobiliaria Savills, con José Félix Pérez Peña, que es el director de esta consultora inmobiliaria aquí en Andalucía, y en nuestra conversación decía, es que Málaga ha sufrido en los últimos 4 años una explosión. Todo el mundo quiere venir aquí. ¿Qué pasa? Pues este año, cuando terminemos 2022, el precio de la vivienda, según sus cálculos, de la vivienda nueva habrá crecido un 10%. El precio de la vivienda. Esto después de ya haber experimentado un aumento del 22% el año anterior, el ejercicio 2020-2021. Son datos, como decimos, de este informe que se llama Visión Málaga. Vamos a escuchar a José Félix Pérez Peña.
Málaga tiene un ADN muy potente que ha ido atrayendo a diferentes tipologías de necesidad de demanda, tanto empresas como personas, trabajadores en remoto, y eso lo que ha hecho es que ocurra una explosión de demanda, sobre todo tras el COVID, de una ciudad que además aporta calidad, clima, etcétera. Entonces, la realidad que la explicación a todo esto es el número de personas que hoy en día buscan poder vivir y trabajar en Málaga, además también un poco de la calidad de los proyectos que se están haciendo. O sea, los precios a los que se venden determinados proyectos también influyen en que el precio euro metro cuadrado medio, que es el que comentamos, pues suba de forma diferencial.
Ha aumentado la demanda de vivienda en Málaga. La gente se quiere venir aquí a vivir. Claro, no cabemos todos. La oferta, sin embargo, pues es escasa, entre comillas. Según este informe, son necesarias 1.400 casas nuevas más al año para poder absorber toda esa demanda. Se están construyendo unas 3.500, 3.600. Bueno, pues son necesarias unas 5.000.
Necesitamos lanzar más viviendas al mercado, porque la demanda sigue empujando. O sea que hay que acelerar los procesos de lanzamiento de nuevas promociones en sectores como Distrito Z, como Cortijo Merino, etcétera, que van a venir un poco a paliar esa necesidad de demanda de vivienda que existe en Málaga, porque la demanda, como decía, ha explotado.
Claro, le preguntaba, oye, pues esta demanda, esta explosión, al final mucha gente se queja que los malagueños van a terminar en municipios dormitorio o allí en Campanillas. Dice, ojo, vamos a acostumbrarnos que Campanillas está ahí al lado.
Málaga, el problema que ha tenido es que esa explosión ha sido solo en 4 años. Ha tenido una explosión muy rápida en muy poco tiempo que tendremos que asumir todos, ¿eh? Desde los que vienen de fuera hasta los que vienen de dentro, y será muy importante también crear infraestructura. La ciudad, que eso permitan que se pueda capilarizar todo el núcleo urbano de la ciudad, que hasta ahora realmente para una ciudad como Málaga es pequeña.
Pues todos tenemos que asumir esa explosión De los 4 años últimos. Sonia Crespo, no, con
yo
tu cabeza.
Yo es que alucino.
A ver, explícalo.
Alucino. Demanda de vivienda hay, claro que hay. Mira, esto es, por ejemplo, del Perchel.
Que lo vivían que,
pero allí. Pero el problema no es que haya que construir más, es que no lo pueden pagar, es que no lo podemos pagar. Es que si el sueldo medio bruto de los malagueños ronda los 16.000 euros al año, no podemos comprar, y me voy a meter ya a cualquiera, con los sueldos que tenemos los periodistas, que no somos Carlos Herrera ni todo esto, o una abogada, ya, en fin, sí. Una arquitecta, ¿vale? 16.000 euros brutos al año y no podemos optar ni a una VPO, porque la VPO más barata que se está construyendo ahora en Málaga vale 210.000 euros. Entonces, vamos a ver, que no me vale que están expulsando. No. Yo vivo en Mijas Costa. Para muchos eso era la segunda residencia, para mí era la primera. Os invito a que vayáis cualquier tarde a mi casa, está llena de gente expulsada ya. Estoy hablando de Mijas Costa, Imaginaros que va a trabajar la gente en Marbella. Y me refiero a niños con sus mochilas, que viene el autobús, o sea, familias. Que yo no digo que no se viva, se vive muy bien en Campanilla, se vive muy bien en Mijas Costa, en Fuengirola y en Torremolino. Pero no por obligación. Esto no es que va a venir, está pasando ya. Y está encareciéndolo todo. Está encareciendo.
Pero
todo.
Esa explosión de los últimos 4 años de Málaga, ¿tendrá algo positivo?
No lo sé, porque por otro lado están ya la sequía, ya se están aplicando restricciones en el Guadalhorce.
Y también en Galicia, ayer
Mónica,
hacíamos un especial.
Mónica,
o sea,
es sí. Que construir,
pero Sonia,
construir,
claro,
construir.
Y tener subtropicales cuando la sarquía es una zona donde siempre ha habido almendras, una
sin
almendra
duda,
lo que caiga.
Claro.
Y no, ahora queremos aguacate y mango, además que de kilo y medio cada uno.
Da más dinero.
Claro, claro, o sea que...
Pues volvemos a ser el mercado amigo, yo no soy sospechosa de ser aquí. Aquí la roja de la tertulia, pero ojo.
A ver,
yo
tengo, bueno. Carmen, vamos
creo
a ver.
Que Susana había pedido la palabra antes.
Venga, Susana, la arquitecta, sí. En eso algo tendrá que decir.
Bueno, vamos a ver, yo creo que esto le ha pillado a Málaga. A ver, yo creo que Málaga lleva mucho tiempo trabajando muy bien para conseguir que se convierta en una ciudad relevante. Y a mí eso, la verdad que me satisface muchísimo, me siento muy orgullosa de ello. Pero claro, de pronto ha llegado. Y ahora hace falta una reflexión, porque a mí no me importa, por ejemplo, cuando se habla del tema de torres o torres y o torres, no. A mí las torres no es una cosa que me preocupa. Lo que me preocupa es la capacidad de acogida. Y evidentemente la ciudad requiere una revisión de sus infraestructuras, de sus dotaciones, de sus áreas libres, porque claro, cuando todas esas viviendas que se tienen que hacer se hagan, vamos a ver si tenemos suficientes espacios de relación, porque claro, la gente también viene aquí porque es un clima mediterráneo donde la gente se relaciona. Si no hay sitios adecuados a la escala necesaria para esa relación, pues entonces la cosa va a empezar a fallar. A ver si resulta que toda esa gente que va a empezar a comprar viviendas por 1,5 millones el piso, cuando luego resulte que esté todo materializado, aquello no es lo que esperaba y nos podemos encontrar con una ciudad que empieza a vaciarse. Y eso es lo peor que le puede pasar a la ciudad, que resulte que cuando ya está, ahora empieza a ir hacia atrás. Entonces, la relación con los municipios de alrededor, que se conviertan verdaderamente en parte de la metrópolis, que todas esas zonas que se están construyendo nuevas, se va a tener que hacer una inversión en nuevas infraestructuras, y eso requiere un coste, y a ver quién lo paga, porque
las promotoras,
claro,
porque las promotoras no. Que hacen,
bueno, pero es que resulta que aquí no. Ahora incluso hay una cosa no. Que a mí me preocupa de la ley nueva, que a mí me gusta mucho en general, la verdad, pero hay una
ley,
cosa
la lista
hay una cosa que me preocupa mucho, y es que claro, cuando esto de los planes algunos se caiga y otros no, y entonces cómo queda el tema del aprovechamiento medio, cómo quedan los sistemas generales previstos cuando se cae una parte y la otra no. Eso ahora quién lo paga. Y claro, es que la ciudad tiene que pensarse antes de... Entonces, de la misma manera que todo lo que estamos viviendo ahora es porque hace mucho tiempo este ayuntamiento empezó a pensar a lo grande, y gracias a eso ahora estamos donde estamos, ahora también hay que pensar a lo grande, pero en otro sentido, en un sentido de integración, para que no se nos venga luego encima ese grande, pero encima que nos
venga menos. Carmen Casero, delegada.
Sí. A ver, varias cosas quiero decir. La primera, sin lugar a dudas, las ciudades tienen que crecer en los sitios donde se puede. No se puede crecer en el centro porque es materialmente imposible. Entonces, yo de entrada no considero que se expulse a nadie porque se le manda a vivir a Campanilla. Yo he vivido en Churriana y he estado muy feliz y muy contenta. Es decir, que vivir en el extrarradio fuera del centro histórico a mí no me parece dramático. Efectivamente, el Ayuntamiento de Málaga ha hecho un gran trabajo en convertirse en una ciudad atractiva para determinados sectores de innovación y tal, pero no se reconoce una cosa que para mí es muy importante, y el esfuerzo inversor que ha hecho el Ayuntamiento de Málaga en solitario para crear viviendas de VPO. Yo creo que es la provincia de casi de España, diría yo, que ha hecho más vivienda de VPO.
¿Provincia o capital, te refieres?
Capital de España, que ha hecho más viviendas de VPO en solitario, ¿eh? En solitario. Efectivamente, el mercado, y por lo menos en los foros que yo no soy una absoluta experta en vivienda, pero en los foros que yo estoy y que tengo oportunidad de participar, en lo que coincide todo el mundo, todo el sector promotor, es que el mercado está tensionado porque hay mucha más demanda que oferta, muchísima más demanda, con lo cual yo no veo mal que se tengan que construir más viviendas, no lo veo mal en absoluto, tiene que haber mercado. Y por último, también deciros que nosotros hemos invertido la legislatura pasada en esta provincia más de 50 millones de euros en ayudas, tanto para alquiler a distintos sectores de población, como para la promoción de vivienda pública. Y tengo que reconocer también que seguramente esas ayudas para la promoción de vivienda pública en esta provincia son donde son menos atractivas, porque efectivamente hay un mercado pues de segunda vivienda o de primera vivienda de extranjeros o tal, que hace mucho más interesante por rentable esa construcción que una construcción de un régimen más económico, con lo cual tendremos que seguir trabajando.
No se le puede obligar a la constructora, mira, tú quieres hacer la torre de Martirico, fenomenal.
No, claro.
Todos los planeamientos. El Instituto Municipal de la Vivienda puede construir.
La reserva de vivienda está prevista en los planeamientos, en los desarrollos urbanísticos,
ampliarlo. Rosa.
En lo de las torres de Repsol hay también parte prevista de vivienda de ayuda pública y todo eso. Estaba diciendo que se pensó a lo grande en se empezó a pensar a lo grande en la ciudad, pero ¿quién dice que no se esté pensando ahora mismo a lo grande en la ampliación de las infraestructuras? Lo que pasa es que todavía, vamos, aquí hay un problema grande que no sé si es malo o es bueno. Por ejemplo, con el tema del ruido, yo me he quejado durante muchísimo tiempo que no se daba a conocer las medidas que se iban tomando, las multas que se iban poniendo y las actuaciones que iba teniendo el ayuntamiento
y la de acordeones
a lo largo del tiempo.
La de acordeones, ¿eh? Que se interviene, que tendrá Abelino, el concejal de seguridad, el despacho lleno.
Los cabreos de los empresarios de hostelería. Pero no se contaban. Y lo que no se cuenta es como si no existiera. Ahora han empezado a publicar, he visto últimamente, varios lunes, he visto que cuentan el número de multas y el número de intervenciones que ha hecho
el ayuntamiento.
Policía.
Lleva haciéndolo ya desde antes del verano. Toda la semana nos dice: hemos intervenido cinco guitarras y cuatro acordeones.
Desde antes del verano, yo creo que ya entrado el verano, pero se ha empezado a decir ahora. Y es cuando la gente es consciente de que el ayuntamiento no está.
Pero las quejas por ruido no se.
No, vecinal en la inanición, que quería decir inacción, claro.
Rosa, pero las quejas por ruido no se han acabado.
Y con el caso de los planeamientos. Pues pasa lo mismo, que a lo mejor lo que se está estudiando se debería empezar a decir. A lo mejor es demasiado pronto cuando todavía está solamente en la mente del señor, pero conviene que se vaya diciendo para ir, animando o por lo menos fomentando la tranquilidad de la gente.
Cuando dice Rosa Francia en la mente del señor...
Del señor
de la torre, ¿no?
Se refiere en el señor que tengo en casa.
Es la frase hecha de estar en la mente del señor cuando todavía...
Vale.
Señor
Leticia Tebul. Ha estado Leticia muy respetuosa la letrada, escuchando a todas. Vamos a dejarla.
Vale.
Un poquito, pero un poquito, ¿eh?
Dos segundos, porque creo que lo tengo estructurado. Lo que el diagnóstico está muy claro. Hemos llevado una política deficitaria de vivienda. El tema de cómo se tensionan los territorios, el problema de las dotaciones y todo eso, lo llevo yo escuchando desde que era chica, que era concejala en Torremolino en 2003, cuando las segundas viviendas estaban compradas por gente que venía de fuera y teníamos un censo flotante de 100, 105.000 habitantes, cuando lo empadronado éramos 74.000. Y entonces los alcaldes empezaron a ser muy creativos y las alcaldesas muy creativas para conseguir recursos para establecer lo básico, recogida de basura, asfaltado, porque claro, nosotros recibimos en función de nuestros empadronados, ¿vale? Los PI, en fin, la gente que sepa que hay transferencias directas a los ayuntamientos pues por el número de empadronados. Entonces, esto es más viejo que la Biblia. Es decir, este problema los urbanistas y gente profesional como Susana se la sabe ya de chico. Entonces vamos a reconocer que esto ha sido un fracaso. Que es verdad que ha venido el boom y que se tensiona y que ahora hay que construir, pero es que el debate no es solo en construir, es que aquí se mezclan las dos cositas, de que echamos a gente que vive ya en los barrios, como en el Perchel, por poner a alojamientos turísticos, que yo lo diferencio del debate de se está tensionando porque hay menos oferta que demanda hay, y por eso se expulsa a la gente. Oye, cuando yo digo expulsa, son gente de aquí, que, claro, que yo bien claro. Welcome to Torremolino, pero que también están tensionando los precios de la gente que viven allí, que son de mi pueblo. Entonces, y Pizarra, porque es que dices Campanilla, no, hay mucha gente que vive en Pizarra también.
Cártama,
pero Pizarra.
El problema es que vive en Cártama o en Pizarra, tiene que tener transporte público de calidad, tiene que tener dotaciones. Claro. O sea, si además,
el tren litoral.
Hay una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta. Vamos a ver, la ciudad de Málaga, antes del plan del 83, tenía un problema que no tenían otras ciudades similares, y era que las redes de tráfico se habían ido comiendo durante los años 60 y 70, y entonces teníamos el plan del 83 lo que hizo fue inventarse el concepto de la red intermedia. ¿Por qué? Porque no podemos tener grandes colectores, como pueden tener ciudades como Sevilla, que tienen grandes avenidas que funcionan de colectores, y luego las calles, digamos, del interior, pues ya reparten. Málaga no tiene colectores. Entonces, parte ya de una base muy frágil. Claro, si a eso encima le cae, y eso no se puede ensanchar.
No, tiene que tirar bloques para poder ensanchar.
Si a eso le sumas toda la construcción que ahora se está metiendo, que tiene más densidad de la que tenía en su origen, no aumentas el tráfico, la inversión en transporte público. Ojo, que funciona muy bien, que yo siempre me muevo en transporte público en Málaga y estoy encantada de la vida. Pero es que hace falta más, no nos podemos dormir. Pero es que además encima necesitamos crecer hacia afuera. O sea, es un elemento muy complejo que tiene muchas variables y que no se puede resumir. Y desde luego eso decir que se puede estar pensando. Yo lo único que sé por parte del ayuntamiento, que sí que lo ha publicado y que me parece una inversión brutal, que estaría genial si nos sobrase el dinero, es el tema del Plan Málaga Litoral. Me parece fantástico, pero ese dinero invertido precisamente en esto que estamos diciendo, de dotar de una buena red de transporte público, de dotaciones y de parques y jardines adecuados a la densidad que tenemos, pues probablemente haría funcionar mucho mejor la ciudad. Claro que es genial poder tener un paseo peatonal delante del puerto, magnífico, pero es que esto es como todo. Antes dame de comer y luego ya hablamos de la moda, ¿no?
Sí. O sea que no todo es culpa de Pepe del Río, como estás viendo. Mónica lo ha heredado también, el pobre.
Claro.
Claro.
Por cierto, que el
Tribunal Superior, perdón.
A ver, lo de los patinetes.
Le ha dado la razón. Aquí al ayuntamiento con los patinetes y las bicicletas, ¿no? He leído.
Sí, no lo sé. Sí, que tenemos que ir por los carriles que nos ponga Pepe del Río a los ciclistas y a lo de los patinetes. Los patinetes sí pueden ir por la carretera y tal, son más jóvenes, tienen menos miedo.
Primera vez que entra el trapo de algo que te decimos nosotros.
Que Pepe del Río me pone a mí.
Lo que me da penita es que los de ruedas redondas se les han condenado al pago de las costas. Tampoco hay que pasarse.
No serán muchas, no se preocupen.
No, 2.000 euros me parece.
8.000 personas de todo tipo salieron con sus bicicletas a decirle a Pepe del Río, oye, escúchame, dame voz. O sea, que 8.000 ciudadanos con sus bicicletas, sus niños pequeños, mayores, tal, no podíamos estar equivocados. Y a Pepe del Río le hemos pedido entrevistas para este programa y está casi como con Juan Casá, que no hay manera, esquivando.
Que hay comparaciones que son odiosas.
Yo no me estoy metiendo con Pepe del Río. Mucho. Yo lo que quiero es que nos atienda.
Lo de siempre, un poquito de interlocución, ¿no? Que es lo que venimos diciendo. La gente, porque se unen las plataformas de la Federación de Plataformas de Afectados por el ruido. Esto es increíble. Pues creo que un poquito de diagnóstico de, oye, vamos a sentarnos, aunque sea para hacer un poquito de terapia y escuchar a la gente, aunque no estemos de acuerdo en las soluciones, pero siéntate, hijo.
Yo estoy a favor trabajo. De Pepe del Río, ojo.
Yo no tengo problema con Pepe del Río.
Todavía. Primero planteo la duda de si por narices esas viviendas que se, espero que vayan despacito, en el Perchel, tienen que ser forzosamente apartamentos turísticos. No. Ahí sí que queda mucho por decir,
porque no, está, pero la promotora ha dicho que lo va a destinar.
Una cosa es que la promotora quiera hacer eso y otra cosa es que el resto de la ciudadanía y el ayuntamiento que nos representa...
Pues
no
te engañes, la Junta, la Junta le da, es la que da los permisos. Aquí tienes a Carmen Casero.
No, no, el proyecto, de hecho, la promotora se dedica a eso en la Comunidad de Madrid.
Y lo ha dicho abiertamente.
Lo ha dicho abiertamente, que ese es el modelo de negocio de su empresa y es lo que van a hacer, Rosa. Lo que queremos es que, por lo menos, no se pierda tanta pluma en el camino, porque hay mucha gente que se queda tirada. Ya está, ya está. Esto es lo que hay, ¿no? Pero intentamos hacerlo amortizando el golpe.
Cuando estamos hablando eso de que las costuras se rompen con el crecimiento y los problemas que surgen, pero vamos,
pero
eso
no es crecimiento, Rosa.
Es que eso está
apartamentos turísticos
siempre.
Es crecimiento.
Claro, no. Esos no pagan, esos no pagan IBI.
He dejado ya los apartamentos turísticos. Me refiero al crecimiento en general, a la atracción de nuevos ciudadanos, de nuevos malagueños, vamos a decirlo así, porque somos acogedores, que nos están causando problemas. Pero ¿qué está siendo la vida de siempre? Dices tú fracaso, no. Fracaso es un éxito que hasta ahora, con todo lo que va creciendo Málaga, estemos vivos y estemos a gusto.
No, Rosa, es un fracaso que la gente de Málaga no tenga acceso a una vivienda asequible, razonada con su salario. Eso es un fracaso. Sí, y me da igual.
Pero eso solamente pasa en Málaga, Leticia.
Pasa en todo, pero pasa en todo. Lo que pasa es que se reconoce que ahora mismo está más tensionado.
Date una vuelta por la península.
Claro. Sí, pero me da igual. Mal de mucho consuelo de tonto.
Es que no me consuela. Tenemos que seguir luchando.
Los éxitos. Es que en esa transición del éxito podamos ir acompañados de la gente. Pero eso es un éxito.
Hay una cosa que ha hecho también a Málaga muy atractiva y es su integración social. Es una de las ciudades más seguras y donde mejor se vive por la convivencia. Sí. No podemos perder de vista que cuando se produce una polarización muy grande entre quien tiene que vivir en un sitio, o mejor, quien quiere vivir en un sitio, y quien tiene que trabajar para esos y tiene que vivir en otro sitio, esa polarización puede generar
un
clima de incomodidad que puede terminar haciendo de la ciudad algo no tan amable. O sea, que eso también hay que tenerlo
pero
en cuenta.
Qué interesante.
El planeamiento de Málaga es una cosa que sí se está teniendo. En fin, está aquí Carmen Casero, que me corregirá si me equivoco.
No,
pero desde hace muchísimo tiempo. No,
sí, bueno. Por favor. Yo soy Casero, no te olvides.
Desde hace muchísimo tiempo, concretamente el ayuntamiento, está luchando, por ejemplo, en el caso de las promociones de vivienda de protección oficial, que se haga dentro del centro y en zonas absolutamente, digamos, promocionadas y como es debido. Toda la polémica y todo el problema con los asperones, que se intentaba hacer un gueto allí y el ayuntamiento dijo no en absoluto, esas personas se incluyen con el resto de la población en todos los barrios. Es que tiene que ser así. Esa integración, como decía Susana, es una cosa importantísima en la sociedad.
Muy interesante ese capítulo que ha abierto Susana. Bueno, nos hemos quedado sin abrir de el debate de construir en altura para otra semana, ni de los precios de los aparcamientos de Pepe del Río. Adiós. Que hemos hecho un estudio aquí llamando a toda Andalucía, y Málaga tiene los aparcamientos municipales en el centro de los más caros de toda Andalucía.
Claro, acorde a todo el modelo. Claro. El turista guay, el que paga los pisos a 1,5 millones, pues que pague el aparcamiento también.
De
a
100 horita,
euros la hora.
Lo que pasa es que son aparcamientos municipales, que ya lo hacen con nuestro dinero. Ay, ¿cuántas cosas se nos ha quedado en el tiempo?
Te busco en cada amanecer y en el último rayo de luz desarma mi cuerpo otra vez, inventa un nuevo tabú.
Un montón de temas que tendremos que abordar pues en próximas semanas con Rosa Francia, con Sonia Crespo, Leticia Tebull, Carmen Casero, Susana García Bujalance. Chicas, un placer. Hasta la semana que viene.
Gracias.
Vamos a seguir, que ya saben los oyentes que la radio nunca descansa, nunca para. Sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
No, I don't wanna leave it behind us, 'cause my love, I can't do this without you.